Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Arrancamos esta tercera hora y última de hoy, de este jueves 5 de agosto, en el Buenos Días Madrid, versión veraniega. Dentro de un ratito vamos a charlar con Álvaro Martín, que es el director de Madrid Misterioso, y hoy quiere contarnos algunas curiosidades y enigmas que encontramos en la zona que ha sido declarada precisamente Patrimonio de la Humanidad en nuestra capital, el eje Prado Retiro. Así que, ¿qué tendrá de misteriosa toda esa zona? También vamos a hablar de una comedia callejera y clown llamada Carmen y que protagoniza Javier Ariza, un excéntrico showman con el que también nos apetece mucho hablar. Intentaremos charlar con Jorge, ese madrileño que junto con unos amigos que llevan veraneando una treintena de años allí en el Mar Menor ha decidido que van a poner un poquito de su parte y que van a finalizar dentro de media hora más o menos un reto que se llama Pedaleando por el Mar Menor. Intentar con el dinero que recauden, ¿no?, en esta iniciativa, pues mejorar todo ese entorno. Pero ahora lo que vamos a hacer es saludar a Alberto Tarín.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. The more I see you, the more I talk to you, the more I know.
Alberto Tarín, que es un imprescindible de la música española, componente durante años de Seguridad Social y uno de los músicos más internacionales que tenemos. Ha sacado un disco que es pura delicia para los amantes de la música negra, Lover's Room. The more I hear you, feel your steps on the corridor. Y Alberto Tarín, a quien voy a saludar. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, Nieves.
Y enhorabuena, me vas a permitir la licencia, pero yo es que quiero tener tu presencia.
Qué bueno, qué bueno.
¿Qué te recuerda esto? Bueno, a nosotros la canción de Seguridad Social, que no la sabemos todos, sobre todo las de mi generación, los que ya tenemos una edad y que nos da tantísima nostalgia, que nos gusta, nos da mucha energía, pero que además tiene mucho que ver contigo, ¿no? El quiero tener tu presencia, Alberto.
Sin duda, sin duda. Es una gran canción que curiosamente se estuvo a puntito de quedar fuera del disco Furia Latina. Y al final yo hice bastante hincapié en que esa canción debe estar, y al final esa canción ha traído mucha alegría en España a mucha gente, en Latinoamérica también, y yo me siento orgulloso de formar parte de la banda sonora de la vida de tantas personas con un mensaje tan serio, ¿no? Como quiero tener tu presencia, un mensaje de amor muy puro, con una energía de los 90 espectacular, José Manuel Casán, Rafa Villalba la batería, Jesús Gabaldón. Fue, yo creo que, el momento más álgido de nuestra carrera.
Es tuyo ese éxito, Alberto.
Sí.
Tú pusiste ahí tu granito de arena. Yo estoy muy reivindicativa. Reivindico la música de calidad. Me encanta hablar contigo, no solo hablar de Seguridad Social, de quien tú has formado parte y que has firmado éxitos como este Quiero Tener Tu Presencia, entre otros. Pero además es que tú también durante años has estado con Santana. Es el momento de reivindicar, no sé cómo lo ves tú, pero claro, yo como estoy rodeada de música que... En fin, mucho reggaetón y todo esto, ¿no? Pues cuando escucho temas como este y sobre todo lo que estás presentando ahora, pues digo, oye, pues qué bien, ¿no?
Bueno, sí, nosotros somos una generación que hemos crecido con la música, en mi caso, pues te puedo decir, de Stevie Wonder, de Sting, de mucha gente que hacía canciones de verdad, ¿sabes? que tienen una personalidad. Entonces yo sigo esa estela, intento hacer canciones que no se parezcan una a la otra, darles mucha personalidad, y yo soy enamorado de la sonoridad tradicional, ¿no? De batería, bajo, guitarras, órgano, piano, voces, percusión. He crecido con esa sonoridad y ahora mismo ya me resulta muy difícil renunciar. He trabajado en música electrónica, pero y conozco un poco el paño, pero realmente yo me siento a gusto cuando escucho unos músicos que están ahí llevando adelante una composición de alguien que está poniendo toda su alma en ello. Entonces, cuando se junta toda esa energía, ocurre lo que ocurre cuando escuchamos a Michael Jackson o cuando escuchamos a Stevie Wonder, esas maravillas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me pongo ese reto de llegar lo más alto posible en la composición, en la interpretación, y dar un producto de gourmet, porque si estamos en la música, yo me considero pues como un Ferran Bulli, ¿no? un Ferran Adrià, ¿sabes? Como un cocinero de música, ¿no?
Claro.
Un gourmet, un cocinero.
Sí, sí. Que estás además siempre investigando. Has estado, pues mira, en el New York Sky Jazz Ensemble. Allí también has conocido medio mundo, ¿no? Viajando precisamente por y para la música. Tú eres valenciano, Alberto.
Sí, yo soy nacido en Valencia. Entonces, las etapas mías, la primera etapa más larga fue la de Seguridad Social. Fueron 7 años de muchísimos conciertos en España y algunos en Latinoamérica y en Europa. Y luego entré en la segunda etapa, que fue con el grupo New York Sky Jazz Ensemble, que estuve actuando todo el mundo desde el 2004 a 2018. Uh-huh. Entonces tuve oportunidad de tocar pues en Japón, en toda Europa, en Noruega, en Bulgaria, en Rumanía, en Italia, bueno, absolutamente toda Europa, Estados Unidos, y claro, muchos conciertos con gente tan buena y ¿sabes? Instrumentistas de San Luis, de la América de verdad, de la América profunda. Entonces yo he trabajado mucho con ellos y me siento parte de ellos. Y entonces la tercera etapa mía es esta, la del disco Lover's Room, en uh-huh. el cual dejo de un lado el rock, dejo de un lado la música jamaicana, en la que he estado muchos años trabajando, y busco ya lo que es mis canciones, mi sonoridad, mi música, que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de soul, porque me gusta el soul, me gusta el blues, me gusta el jazz, y me gustan los mestizajes de este tipo de música.
Claro.
Entonces he tratado de hacer una recopilación de canciones que vienen de sentimientos verdaderos, algunos propios y otros ajenos, pero siempre haciendo las cosas con mucho corazón y con mucho detalle. Y estoy muy satisfecho del trabajo. Yo no sé si va a tener éxito, si la gente le va a gustar, si se va a quedar en nada, pero la satisfacción a mí no me la quita nadie.
Pero bueno, Alberto, aparte de esa satisfacción del deber cumplido, no, de saber que uno se ha dejado la piel en algo tan vocacional como es la música, pero ¿cómo no va a gustar esto? A ver. The more I see you, the more I talk to you. Un tema precioso. ¿A quién te gustaría, oye, a lo mejor es que ya se lo has dedicado a alguien, no lo sé, mirándole a los ojos, cantar un tema tan bonito como este?
Bueno, pues sí, mira, es que el disco Lover's Room realmente es como un viaje a través de las diferentes estaciones de las relaciones amorosas. Entonces, en esta ocasión, The More I See You quiere decir que cuanto más te veo, cuanto más te conozco, me gustas más. Entonces, hay veces que los enamoramientos ocurren así despacito, ¿no? Empiezas con una amistad y poco a poco te das cuenta que esa persona, pues, sientes algo por ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta canción va de eso, otra canción va de un amor más urgente, otra canción de un amor más pasional, pero es un poco las diferentes perspectivas y estados que pueden tener las relaciones amorosas. Bueno, uh-huh. Quiero decir, lo que es una selección, porque es... El tema que propongo es inabarcable, ¿no?
Claro. Are you satisfied with the life you're living? I don't know why you... Alberto, tú que eres valenciano, lo decíamos antes, ¿dónde estás ahora exactamente?
Exactamente, estoy en Filet, en un pueblo a 20 minutos de Valencia.
¿Vives allí? ¿Estás a gusto? Sí, 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 o como eres un trotamundo, pues yo qué sé.
No, qué va, qué va. Ahora mismo precisamente estoy aquí. Son momentos muy difíciles para la música en directo. Entonces estoy dedicándome pues a hacer promoción, difusión del disco, haciendo canciones nuevas y buscando conciertos ya para a ver si presento el disco en octubre. Quiero presentarlo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, hacer una grabación en directo. Quiero hacerlo de verdad, bien, bien. Hacer una presentación con mimo, ¿sabes? Como intento hacer las cosas bien, bien, lo mejor posible.
Como a ti te gusta, vamos.
Sí, claro.
I won't cry for you. I know that life is a school of pain in which you learn to carry on. Are you feeling right, girl? Are you satisfied?
Alberto, con el paso de los años, uno empieza, yo creo, ¿no?, a valorar lo importante, sobre todo cuando hemos tenido esta pandemia, también echa la vista atrás y dice, ay, ¿cuántas vueltas le he dado yo a esto? Si era una verdadera tontería, ¿no?
Pues sí, sin duda. Hay una cosa que es la salud, ¿sabes? Y cuando nos falta ya se derrumba todo, entonces hay que ser muy consciente de ello. Y cuando uno tiene salud no tiene excusa, ¿sabes? Tiene que hacer las cosas y hacer las cosas bien. Y eso se llama integridad, sobre todo cuando estás solo, que es cuando tienes que sacar la cosa adelante. Entonces, sí, la salud, ¿sabes? Hay veces que la gente se ahoga, me incluyo yo también, por supuesto, en vasos de agua, nos ahogamos con pequeños problemas que nos pone la vida o pequeños conflictos que tenemos con las personas que nos rodean. Que hoy en día la gente está, bueno, la humanidad a veces estamos muy a flor de piel, y luego pues cuando de repente pues te llaman y te dicen que un allegado tuyo pues está pasándolo mal en la UCI o que le han descubierto una cosa, pues entonces lo relativizas todo. Entonces yo ahora mismo tengo muy claro que lo importante es tener salud, cultivar las relaciones personales con gente que sean buenas, que te aporten y que tú también aportes. Y a partir de ahí, pues todo lo demás se torna más sencillo. Si eliminas las cosas que son superfluas, ¿sabes? Preocupaciones superfluas que a veces nos amargan la existencia, pero que son fácilmente subsanables realmente por nosotros, ¿no? Es la lucha que tenemos con nosotros mismos. Pero bueno, con mucha ilusión por el futuro. Muchísima ilusión por colaboraciones que estoy haciendo con personas en Londres, de la comunidad jamaicana. Bueno, ya te digo, muy ilusionado y agradecido de la oportunidad que me das, Nieves, en este programa.
Antes nos decía, hablando, ¿no?, un compañero, qué lástima que cuando tenemos 20 años no tenemos la experiencia que tenemos superados los 40, ¿no? Y digo, ya, pues es que, claro, es lo que nos toca, es la vida y tenemos que tropezarnos en esas piedras para luego valorar precisamente, Alberto, lo que tú decías. Y tú me das las gracias a mí, pero yo te las doy a ti, porque efectivamente eres auténtico, eres un artistazo, nos encanta que hayas estado aquí en este programa, en este Buenos Días. Espero que cuando estés ya por octubre, en otoño, vengas a Madrid, oye, que nos hagas una visita, que aquí tendrás un huequecito para presentarnos, si te apetece, mirándonos a los ojos, ojalá, este último trabajo de Alberto Tarín que hoy queríamos, bueno, poner como aperitivo.
Pues oye, encantado, yo te recojo el guante con mucho gusto. Me pones un piano, me pones una guitarra y entonces me escuchas y entonces es la vibración, es la mejor comunicación para mí.
Y tanto. Alberto, mil gracias, que lo pases muy bien en tu trabajo y en la vida en general. Adiós.
Muy bien, muchas gracias, Nieves, que lo pases tú también muy bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues sí, para Antonio y para Rocío ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos para la boda porque Antonio le ha pedido la mano a su novia. ¿Quiénes son Antonio y Rocío? Pues son los protagonistas de esta historia que nos ha llamado la atención, que ocurría en un centro comercial en Parla y que ha sido precisamente una de esas pedidas de mano romántica porque además ha sido original, divertida, diferente. Así que ya, vamos, sin más dilación. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, súper nerviositos estamos los dos.
Ay, que estás con Rocío. Buenas, Rocío, ¿qué tal?
Hola, obvio.
Sí que estás nerviosa, sí.
Hola. No te puedes hacer una idea.
Bueno, a ver, que estáis ahí en el foco mediático, pero Antonio, ¿cómo se te ocurrió esto? Antes de nada, ¿cuánto tiempo lleváis como novios?
2 meses.
¿Cómo?
2 meses.
¿Dos meses? ¿Y os vais a casar ya?
¿Sí?
Oye, enhorabuena. Yo, vamos, no seré yo la que diga nada, ¿eh? Yo, el amor, love is in the air, así que si lo tenéis tan claro, estupendo. ¿Qué dice la familia, por cierto?
Vamos muy deprisa, pero que si somos felices es lo importante.
Perfecto, eso es lo más importante. Antonio, ¿cuántos años tienes?
43.
¿Y Rocío?
30.
Bien, bien, fenomenal. ¿Cómo os conocisteis?
Pues en el trabajo, trabajamos los dos juntos.
Trabajamos enfrente uno del otro.
Ah, enfrente.
Yo trabajo en el Pomodoro y él trabaja en el bar.
Ah, que trabajáis en dos sitios distintos del centro comercial de Parla, ¿no?
Pero enfrente, o sea, bueno, nos vemos.
Ah, mientras uno ponía el café, el otro limpiaba la mesa y
claro,
así, ¿no?
Pues así medianamente nos conocimos, a través de un café.
¡Ay, qué bueno!
Una nota.
¡Qué gracia!
Le puse una nota diciendo que sí, que para que me llamara.
Fíjate, esto es de anuncio, de anuncio de la tele, te dejo ya el telefonito y te llamó.
No, directamente vino y me dijo que sí.
Oye, ¿y vuestra primera cita qué pasa, que fue en un cine o qué?
No, lo que pasa es que yo conozco a todos los jefes del cine y digo, pues mira, vamos a hacer una cosa que sea diferente.
Ya. Y tan diferente. A ver, ¿cómo fue esa pedida de mano, Antonio, en el cine que hay dentro del centro comercial donde trabajáis vosotros, que es el Ferial, ¿no?, allí en Parla?
Pues pues nada, empecé a hablar con los de con el jefe de lo del cine. Le dije, mira, digo, ¿qué te parece la idea de que quiero pedirle la mano y si te mando unas fotos para poder hacer un clip, un videoclip de esto y al final poner que si se quiere casar conmigo y pedir la mano allí en el cine? Me dijeron que sí, estuvimos 2 semanas haciendo el reportaje porque no, yo quería poner más fotos, pero no se podía poner. Y sacaron de 25 fotos, pues sacaron estas.
Ya.
Pero vamos.
Y ella y Rocío, Rocío, ¿cómo estaba en la sala en el momento cumbre? ¿Qué pasa, que le dijiste, vamos a ver esta película?
Yo estaba muy guapa.
Estaba que no se tenía en pie porque empezó a ver videoclip y no se esperaba que se lo iba a decir así a través de la pantalla.
Claro.
Yo sabía que me tenía algo montado, pero no sabía que era en el cine.
Ah, o sea, que tú ya te olías algo.
Hombre, claro.
Yeah.
Y me iba soltando cositas, pero no sabía que iba a ser ahí en el cine, ni menos, pues eso, que con gente normal viendo la película. Tú imagínate que estás viendo una película y de repente...
Oye, ¿y qué película era la que estaban emitiendo?
Jungle de Cristal o algo así, no sé, ya ni la vimos, no la vimos.
Ni la vimos.
Ay, madre, un amor de película, sois los auténticos
hombre.
Protagonistas. ¿Qué te pasó por el cuerpo en ese momento en el que empiezas a verte tú ahí, fotos con tu novio? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué pasó, Rocío, por tu mente?
Mucha felicidad y un nerviosismo muy grande, porque dije, no me lo creo.
Claro.
O sea, no está pasando.
Oye, como todo ha sido tan rápido, ahora tocan los preparativos. ¿Para cuándo la boda?
Pues ahora cuando nos lo digan en los juzgados.
Hemos preguntado a los juzgados, pero la cosa es que hay un retraso de casi 9 meses. Entonces.
Ya. Oye, pues 9 meses es justo de un embarazo, ¿eh? ¿Vosotros que vais tan rápido?
Ya.
Que...
Mi madre me ha dicho que va a ser una niña.
Ah, ya. O sea que... ¿Pero estás embarazada?
No.
Ah, vale. O sea que, no, digo, pues, igual no, sí, no, ¿por qué no?
Que mi madre es medio brujilla y va a ser niña, lo primero que vamos a traer.
Vale, o sea que tenéis pensado tener familia y pronto, ¿no?
Claro, bueno.
Cuando tenga que venir, que venga.
Yo tengo ya 2 hijos postizos, porque él ya tiene 2 niños.
Ah, fenomenal. Pues entonces una familia numerosa va a ser.
Demasiado.
De verdad que nos encanta vuestra historia, que si estáis enamorados es lo que hay que hacer, disfrutarlo a tope, que ya sabemos además que el tiempo es oro y esto pandemia nos ha demostrado que hay que disfrutar de la vida al segundo, chicos.
Hombre, ahí está. No es que no sea todo pena.
Ya.
Sea todo felicidad.
Claro. ¿Los anillos ya los tenéis?
Sí.
Bien. Pues nada, de verdad, os deseo muchísima felicidad y si os parece, cuando os vayáis a casar, nos lo decís y nosotros estaremos muy contentos de contarlo, ¿vale?
Encantado,
estamos. Por contar con ello.
Un besazo fuerte a los dos y a la familia. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar de Carmen en colaboración con el Teatro Circo Price. Es la propuesta itinerante de Javier Ariza, este excéntrico showman, acompañado de su peculiar icónico Seat 600, un vehículo que interactúa con la música y la coreografía diseñada por el artista y clown a quien ya voy a saludar. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Y tú vas a bordo del Seat 600 ahora o no?
Bueno, lo llevamos en un remolque porque si no los viajes serían eternos y con esta ola de calor además creo que no tiene el aire acondicionado todavía cargado.
Oye, que esta semana, luego te lo digo, pero que el Seat 600 era un aniversario, lo contamos el otro día, una efeméride por algo, porque empezaban
sí.
a venderse, ¿verdad?, por aquí en nuestro país.
No, el 3 de agosto de 1973 dejó de venderse.
¿Ves?
El Seat 600.
Dejó de venderse. Pues lo que no deja de estar presente es ahí en tu obra, ¿verdad? Porque es un elemento bastante importante dentro de la comedia.
Exactamente, sí. Bueno, en primer lugar, aclarar que la presentación, has comentado que es una pieza itinerante, pero en esta ocasión no es itinerante, es estática. realmente es una pieza estática, en alguna ocasión ha sido itinerante, pero sí que realmente lo que itinera son un poco las emociones y los gags en torno a este SEAT 600 que toma vida y que adquiere personalidad propia para ser el partner ideal. Uh-huh. Es un perfecto Sancho Quijote, Batman, Robin o Ortega y Caset.
Oye, que eso de que ahora ya no sea itinerante casi nos llena más de emoción, el hecho de que estéis ahí, ¿no? Fenomenal. En cualquier caso, sea como sea, que nos encanta verte, que tienes muchísimos seguidores, que hay personas que, a quien no te conozcan, yo solamente digo que pongan Javier Ariza, que pongan Carmen y que van a disfrutar muchísimo y van a tener una curiosidad por conocerte a ti y al personaje. Es verdad que Javier Ariza se formó en París, ¿verdad? Y que empezaste ya en ese mundo del clown que es tan llamativo para nosotros.
Exactamente, digamos que el clown me eligió un poco a mí. Yo cuando tenía 8 años me apunté a música y teatro. Y desde entonces pues siempre he intentado hacer personajes pues serios, personajes que trasciendan. Pero siempre a la gente se le escapa una pequeña sonrisa y entonces yo he acabado para asumir que mi destino trágico es la comedia.
Bien, bueno, el caso es que sí que consigues que la gente tenga esa sonrisa al verte, pero el clown, pese a todo, y aunque mucha gente tenga una imagen distorsionada quizás, ¿no?, de los personajes, es un ser maravilloso. Yo creo que a todos nos emociona, tanto a los pequeños como a los más mayores.
Eso es lo que más me interesa a mí, de poder viajar por el mundo y hacer reír independientemente de sexo, raza o religión. Para mí es muy importante que la gente tenga ese concepto de lo que son los clowns clásicos. No solo del circo, también del cine, ¿no? Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco. Para mí son grandes maestros de la comedia física. Y en sus películas no hablaban porque no estaba el medio, pero si no, estoy convencido de que hubieran hablado. De hecho, los hermanos Marx, ellos también son un referente enorme para mí y ellos ya utilizaban el diálogo a la vez que la comedia física. Claro. Esa es un poco mi formación y mi disciplina, esa mezcla loca y surrealista que tenían, y lo mismo bailaban, que cantaban, que hacían circo, que hacían magia, todo, cualquier efecto para sorprender y divertir al público.
Es que los grandes clásicos nunca pasan de moda y yo estoy convencida de que Javier Ariza tampoco va a pasar nunca de moda.
Gracias por ese cariño.
Oye, ¿qué participación tiene el público en este espectáculo?
Pues mira, como payaso creo que es muy importante que la gente entienda que nosotros siempre trabajamos muy bien con el directo. Nosotros siempre lanzamos una pelota metafórica y el público nos lo devuelve, y según nos devuelva esa pelota nosotros reaccionamos y volvemos a lanzar esta pelota. Por lo tanto hay una interacción constante. Si te refieres a si el público participa activamente, pues hay un pequeño guiño que está revisado por la situación de la pandemia y bueno, digamos que se hace un guiño que en el cual el público pues se hace totalmente imprescindible, porque una cosa ocurre dentro del espectáculo y es solamente una o dos personas del público las que resuelven la situación y hacen que la obra pueda continuar.
Qué interesante, y esto suscita mucha curiosidad, así que quienes vayan a ir, mucha atención y que lo disfruten. ¿Dónde estás, Javier? ¿A qué hora se te puede ver?
Pues mira, esta tarde estamos en el Parque de la Cuña Verde, mañana y pasado estamos en el Conde Duque, y el último día será el domingo en el distrito de Moncloa. Estaremos todos los días a las 8 de la tarde. Las entradas del Conde Duque están agotadas, pero las otras dos es por orden de llegada y disponibilidad todavía total.
Bueno, pues ya lo saben, a las 8 hoy, todavía quedan entradas de ese Mucha Prisa en el Parque de la Cuña Verde, mañana en el Conde Duque y también en la Junta Municipal de Distrito de Moncloa, para disfrutar de este espectáculo de Javier Ariza, que nos encanta de verdad. Y luego, después de esto, ¿qué? ¿Qué planes tienes, Javier? ¿Te vas de vacaciones a algún sitio? ¿Sigues trabajando?
Soy autónomo, las vacaciones no existen.
Ya.
No, por suerte, todo el mes de agosto tenemos una extensa gira que nos va a llevar a... Bueno, de hecho estamos ahora volviendo de Almería, que hemos estado 4 días. La semana pasada hicimos Galicia, hicimos Portugal el otro día, el estreno. Y ahora vamos a hacer algunos municipios de Castilla y León, vamos hasta Alcalá la Real, Castellón, bueno, en fin, de aquí hasta octubre, por suerte tenemos gira, y en medio sí que intentaremos tener unas pequeñas vacaciones, porque después, en noviembre, se estrena una nueva obra, en la cual tenemos que estar preparados y, bueno, ya daremos noticias sobre ella.
Bueno, pues hablaremos contigo de esa obra, que te vaya muy bien. Vayas donde vayas, venías de Almería, ahora vas a estar en Madrid, donde estés, disfruta de lo que haces, que me consta que lo haces, o por lo menos eso es lo que transmites. Así que la gente disfrute de Javier Ariza, ya saben, está en Madrid hasta el domingo y nosotros hemos querido contarlo. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias y un saludo para todo el mundo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
22 minutos quedan para llegar a la una de la tarde y está Neus con otra de las canciones dedicadas que nos piden en nuestro teléfono de WhatsApp.
Nieves nos ha escrito y dice: me encantaría escuchar Girls on Fire de Alicia Keys y con esta canción quiero dedicar a el santo, que hoy es el santo de todas las nieves, y os lo dedico también a vosotras dos, a Nieves y a Neus.
Oye, felicidades para ti también, tocaya.
Thank you. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hace una semana hablábamos con Álvaro Martín, el director de Madrid Misterioso, de la sangre licuada de San Pantaleón. Hoy queremos seguir con las celebraciones, en este caso con la de Patrimonio de la Humanidad en ese entorno del eje Prado-Retiro y precisamente de las curiosidades y enigmas que podemos encontrar en esta zona. Unas curiosidades y unos enigmas que nos va a desvelar quién mejor que él, Álvaro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y felicidades para todas las nieves y en especial pues para ti, claro.
Muchas gracias, Álvaro. Oye, qué bien, que yo, esto sí que es un misterio. Bueno, no, porque tendrá lógica, claro, pero de broma decíamos hoy en la redacción, Neus y yo, hay que ver que nosotras que somos nieves, ¿no?, y que siempre se nos asocia el frío, nuestro santo sea en pleno mes de agosto con el calor que hace.
Y además que habéis puesto la canción de This Girl is on Fire.
Sí, 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 sí. En fin, que nos la dedicaba a otra Nieves, una tocaya. Muchas gracias. Bueno, pues nos centramos en esos misterios que nos gustan tanto conocer, gracias a ti, Álvaro. Hoy nos quieres llevar por esa zona, ¿no?, del corazón de Madrid, un corazón verde, un corazón científico, un corazón en cuanto a cultura y pinturas se refiere, que es asombroso, ¿no?, con las pinacotecas que tenemos allí, y también un corazón donde están las fuentes que son clave, y no solamente para las celebraciones deportivas.
Efectivamente. Bueno, pues hay que decir muchas cosas de este lugar que ahora mismo todos los madrileños y turistas quieren visitar con otros ojos, y seguro que se va a dinamizar un montón este entorno después de esta declaración del paisaje de la luz de la UNESCO. Y bueno, pues tiene mucho que contar. Las fuentes, por ejemplo, podemos empezar por ahí. Son tres fuentes. Todo este conjunto fue realmente patrocinado por Carlos III. Es el que se encarga de alguna manera de crear y de dinamizar todo el entorno. Y bueno, pues uno de sus arquitectos de cabecera, como fue Ventura Rodríguez, pues diseña las tres principales fuentes, dos de ellas muy conocidas por temas futbolísticos, Neptuno y Cibeles, que por cierto hay que decir que la fuente de Cibeles durante muchos años fue la fuente de celebración tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Después se cambió y se repartieron las fuentes, y hay una tercera que la pobre es un poco la olvidada porque no pilla en ninguna plaza y la tapan un poco los grandes árboles, que también son otra de las maravillas, los grandes árboles que tiene el Paseo del Prado. Es la fuente de Apolo, también llamada de las cuatro estaciones. Ahí tenemos un montón de, bueno, pues de mitología, algunos símbolos, pero es que en ese eje tenía que haber una cuarta, y la cuarta sí que da mucho que hablar. Es que la cuarta fuente que tenía que haber ahí es la de Lucifer, la del ángel caído, que al final cayó en el Retiro, que también es parte de ese patrimonio por ese eje, pero que tenía que estar situada más bajita, en una parte de ese Paseo del Prado, de ese Salón del Prado también llamado. Pero no se colocó ahí porque iba a ser mucho, porque fue muy bonita, es una fuente diseñada por Ricardo Belver en 1876, fue muy admirada, ha ganado premios de Bellas Artes, y yo creo que como fue tan, bueno, como le resultó tan bonita, a pesar de que es una fuente dedicada al demonio, pues al final la ha colocado en un sitio más diáfano, que es muy cerquita de la antigua fábrica de porcelana, en el Parque del Retiro, y en un lugar donde antiguamente había una ermita, la ermita de San Antonio de los Portugueses, cuando el Retiro tenía sus siete ermitas, que todo esto ya pasó a mejor vida, todo esto fue destruido, pero es verdad que debajo de la fuente del Ángel Caído dicen que estaba la cripta de esta ermita, o sea que es muy curioso ver cómo hay una estatua dedicada al demonio encima de lo que antiguamente fue un templo cristiano. Y para más inri, la estatua no fue colocada ahí, y donde fue colocada, en el Retiro, se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar, que es el número asignado, digamos, al demonio. Es una estatua que tiene muchas historias, y como verás, Nieves, pues es un lugar mágico del Parque del Retiro, muy fotografiado, pero tenía que estar en ese eje, en esa vertical, junto con las otras tres estatuas y fuentes que encontramos en el eje del Prado.
Qué curioso. Bueno, hablando de misterios, hay muchos cuadros, ¿no? Hablaba yo antes de las pinacotecas, y una de las más importantes, no de Madrid, de España, es el Museo del Prado, que esconde esos cuadros donde nos vas a desvelar algunas de las curiosidades y misterios, ¿no?, que esconden.
Pues sí, porque en el Prado es una cosa que los madrileños tenemos una suerte que no nos la creemos de verdad, y tenemos que visitar todo el mundo este veranito, que habrá menos gente. En este mes de agosto es un buen plan visitar el Museo del Prado, incluso si puede ser con un libro de un buen amigo, el libro de Javier Sierra, que se llama El Maestro del Prado, que te explica muy bien esas pinturas de una forma, digamos, esotérica. Y una de las pinturas que además es eje central del libro es el Jardín de las Delicias, porque es una de las pinturas más admiradas del Museo del Prado. Todos los turistas se ponen como bobos ahí mirando durante minutos y minutos, y yo también, el primero,
¿eh? Yo también.
Ese tríptico, que claro, es muy raro, es muy avanzado a su época, es inspiración incluso para Dalí, para el surrealismo, porque encuentras algunas cosas que son absurdas, extrañas, grotescas. Y bueno, el tríptico fue pintado a finales del siglo XV y principios del XVI por Jerónimo Bosco, por el Bosco, y bueno, pues representa las tres etapas de una vida humana. En el centro vemos el mundo normal, el mundo real de a pie. A la izquierda vemos en una tabla más pequeñita el paraíso, y a la derecha, en otra tabla pequeñita, vemos el infierno. Si lo cerramos, hay una cuarta imagen que la gente se pasa por alto, y además es un poco difícil de ver en persona. Pero si cerramos el tríptico, vemos la creación del mundo.
Sí.
Una especie de esfera con Dios que está encima creando el mundo. Bueno, pues si lo volvemos a abrir de nuevo, vemos esas escenas. Y tiene muchos enigmas. Por ejemplo, en el trasero, esto es un poco así, pero en el trasero de uno de los personajes se encontró pues una partitura que hoy en día ha sido transcrita a música actual, y bueno, pues tiene su estilo y tiene, no son notas puestas al azar. Después encontramos que es posible que, y así se explicaría todo el cuadro, aunque hay expertos en historia del arte que dicen que este cuadro se creó para que nadie pudiera explicarlo, que todas las explicaciones que se cuentan son conjeturas. Bueno, pues se dice que el pintor pertenecía a una especie de secta que se separaba del catolicismo, del cristianismo, que se llamaban los Hermanos del Libre Espíritu. Y para que todo el mundo me entienda, era una corriente hippie en la Edad Media. ¿Qué querían hacer estos Hermanos del Libre Espíritu, o adamitas por Adán? Pues querían vivir al margen de la sociedad, se despojaban de las ropas, vivían desnudos, querían volver a esa etapa primigenia del paraíso, antes del pecado original. Para ellos, todas las normas eclesiásticas estaban de más. De hecho, ahí en el cuadro hay una monja que tiene cuerpo de cerdo, como si fuera algo más bien humillante en la tabla que representa el infierno.
Sí.
De hecho, ellos se salieron un poco de este tema de las reglas eclesiásticas, y bueno, pues querían volver, digamos, a la parte del paraíso, cuando convivíamos todos con total libertad sexual, por cierto, y saliéndose de los convencionalismos. Por supuesto, la Iglesia de alguna forma persiguió esta rama. Y se cree que el pintor podría pertenecer a esto. Y así se explicaría el cuadro de una forma al revés. En vez de leerlo de izquierda a derecha, se podría leer de derecha a izquierda. Entonces, si vemos la tabla del infierno, sería en realidad la tabla del momento presente. O sea, sería el mundo en la actualidad. El mundo, como se ve en la tabla, pues corrompido por la delincuencia, por el odio, por la ira, por el juego que está representado por ahí también en el infierno. Hay jugadores.
No me extraña que estemos
la eclesiástica
un montón de tiempo contemplándolo. Es que bueno,
sí.
Derroche de expresividad, de actores que participan, y de color y de todo. Y encima con estas historias aún más.
Totalmente. Y bueno, solo por rematarlo, si empezamos por la derecha, sería el infierno, sería el mundo actual normal.
Sí.
Pero si volvemos a esa época primigenia, que es la tabla central, despojándonos de las ropas, viviendo en comunidades, ayudándonos unos a otros, una especie de fraternidad, nos conduciría a la tabla final, que sería la tabla de la izquierda, que es el paraíso, o sea, a unirse otra vez a Dios. Pues es otra lectura de las muchísimas que tiene este cuadro. Pero en el Museo del Prado, Nieves, encontramos una cosa que no se puede perder el amante del misterio, que es que hay pinturas de brujas, hay pinturas de demonios, y esas son las pinturas negras que hizo nadie de fuera, hizo uno de nuestros mayores exponentes patrios, que fue Francisco de Goya. Esas pinturas que pintó además en Madrid, en la Quinta del Sordo, en el barrio de Aluche, donde tenía una casa que fue derribada, y por los pelos se salvaron estas pinturas tan oscuras, tan grotescas y tan extrañas. Un Goya ya enfermo pintó de alguna forma metafórica la sociedad que estaba viendo, por un prisma bastante oscuro.
Claro, y menos mal que se salvaron, ¿eh? Porque pese a lo trágico de estas obras murales de Goya y bueno, ese entorno gris y bueno, es que llama muchísimo la atención, ¿no? Pero que menos mal que se salvaron, a mí me encantan, ¿eh? Me encanta la obra de Goya, pero en particular estas llaman muchísimo la atención y seguramente veamos a un montón de turistas y nosotros mismos que nos quedamos embelesados, ¿no? Viéndolas.
Pues sí, tienen algo tan oscuro, tan siniestro, que de alguna manera eso, queramos que sí o que no, atrae. Y una última del Prado, para que la gente vaya este veranito y lo contemple. Tiene que buscar un cuadro de Botticelli que se llama Nastagio degli Onesti. Lo ponemos en Twitter después.
Vale.
Nastagio degli Onesti. Y habla de una historia, una leyenda que se cuenta en el Decamerón de Boccaccio, que habla de un hombre que es rechazado por su amada, la cual se burla de él y, bueno, pues se decide quitarse la vida. Total, que en este cuadro que aparece, es un tríptico, aparecen tres escenas, aunque hay una cuarta que está en Italia, pues aparece un fantasma, es un cuadro en el que aparece un fantasma. Y ahí se puede fijar el oyente en el que hay figuras repetidas y es que es verdad que está la figura fantasmal del suicida que una y otra vez está castigado a aparecer en el mismo lugar donde murió. Y bueno, hay una persecución de una mujer que también es, digamos, cíclica y se reproduce en esos cuadros en los que se puede ver, como digo, un cuadro del Prado en el que aparece un fantasma.
Bueno, pues luego vamos a poner el nombre, como tú bien dices. Junto al Museo del Prado está la Iglesia de los Jerónimos y sobre este templo también has puesto tu mirada.
Pues sí, porque muchos madrileños reclaman, no lo digo yo, que fuera esta la catedral oficial de Madrid. Hay algunos detractores de la Almudena, que a nosotros nos encanta, pero es verdad que en el sentir madrileño hay una ansia y una aprecio muy especial por la Iglesia de los Jerónimos. Bueno, pues aquí es donde se casó Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg el 31 de mayo de 1906. Y cuando se casan, pues los reyes se hacen un paseo por Madrid montados en una carroza de caballos, pues todos los madrileños salieron a la calle para contemplar el acontecimiento. Bien, pues recién salidos de los Jerónimos llegaron hasta la calle Mayor, camino del Palacio Real, y en la calle Mayor, casi terminando ya esta calle, había pues un desalmado que estaba con intenciones, digamos, de matar a los reyes lanzándoles un ramo de flores con una bomba. Uh-huh. Mateo Morral fue este anarquista que les lanzó este ramo y que no acertó porque rebotó en el cable del tranvía antes de caer en la carroza, pero dejó 28 muertes y 104 heridos en un episodio trágico que también tiene su vinculación con el Prado. Y para terminar, si quieres, te cuento en titulares que en la Plaza de Cibeles, que es donde terminaría todo este eje, tenemos cuatro esquinas y las cuatro esquinas, Nieves, tienen fantasmas.
¿Qué dices?
Sí, sí, son cuatro edificios con fantasmas. Recapitulamos, el Banco de España tiene sus leyendas, sus historias. El Palacio de Comunicaciones también las tiene. Otro día, si quieres, profundizamos.
Sí.
Y el Palacio de Linares, lógicamente, es el sitio más legendario de Madrid.
Este sí.
Y por último, claro, este sí. Y por último, el Palacio de Buenavista, que es un palacio del siglo XVIII, hoy en día cuartel general del ejército, y donde murió también en un atentado el general Prim. Esto fue en diciembre de 1870, y después de fallecer en su gabinete, hay leyendas que apuntan a que el fantasma de este presidente del gobierno pues aparece también en este edificio. En el Banco de España tendríamos la leyenda de que hay una monja fantasma, y en el Palacio de Comunicaciones hay un trabajador que se quitó la vida y que dicen que su espíritu, como hemos contado con el cuadro del Museo del Prado, su espíritu de alguna manera ha quedado atrapado en los bajos de este edificio precioso. Por otra parte, este Palacio de Comunicaciones inaugurado en 1919.
Bueno, pues en otra ocasión, como bien dices, nos adentraremos en esas leyendas, misterios, curiosidades que esconden los palacios que giran en torno a esa Plaza de Cibeles. El de Linares sí es verdad que es icónico, ¿no? Que lo conocemos todos, que efectivamente en sus paredes se esconden muchos misterios, pero que lo recordaremos en otra ocasión si te apetece, Álvaro.
Pues es por mí estupendo, y un día hablamos solo de la Plaza de Cibeles.
Ah, genial. Director de Madrid Misterioso, que ya sabemos que tenemos horario veraniego, los viernes, pero no a las 11 de la noche.
Efectivamente, a las 9, los mejores momentos de la temporada y más, y planes que os voy a ofrecer para este verano.
Genial, muchas gracias Álvaro, un beso.
Un beso.
Hasta luego.
La conocí en un bar de Madrid.
Yo no la conocí en un bar, precisamente, pero oye, qué gusto haberla conocido trabajando aquí en Onda Madrid. Neus, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Oye, que estamos llegando ya al final. ¿Vas a celebrar tu santo luego esta tarde de alguna manera?
Sí, con mis hijos.
Bien. Mañana es el Día de la Cerveza, lo vamos a celebrar también aquí. Yo ya lo dejo ahí. Pues yo también voy a celebrarlo con la familia. Qué mejor, ¿verdad?, que con la familia, con los amigos. Y familia son nuestros oyentes que siempre a diario, oye, nos están ahí al otro lado, nos dan energía y también nos mandan mensajes.
Lola, que dice que me encanta esta canción de M-Clan, que se titula Lola, y me la quiero dedicar a mí, que hoy cumplo 40 añitos.
Oye, pues muchas felicidades, Lola, celébralo también como te mereces. Así que para ti, desde Onda Madrid, esta canción. Con Lola nos vamos, ya está por aquí nuestro compañero José María del Toro, que empieza el partido de la una, mañana a las 10 estamos aquí los del Buenos Días, pasad una feliz tarde, un beso de Nacho Cerezo en la realización técnica, Neus Cerdá, Carlos Honorato y quien nos habla Nieves Ortiz, hasta mañana.